En episodios anteriores,
las mejores series de la historia. Puesto número 10, The Wire.
Me alegro de que salga de última, tío.
Solo vi los 4 primeros episodios de la primera temporada. Me parecieron magistrales.
Tampoco me flipó la hostia, pero me parece muy buena.
Aparece en el top 3 de cualquier lista que busques en internet.
Puesto número 9, The Big Bang Theory.
Yo hubo un momento que dejé de verla por falta de interés, yo creo.
A mí me gusta bastante.
Me gusta, pero me canso un poco.
Se repetían demasiado y además la serie se volvió muy genérica.
En el número 8, Dragon Ball.
Es mi number one, mi amor del mundo mundial, pero tiene muchos altibajos.
Por el amor que le tengo, se los perdono, pero, o sea, obviamente tiene infinitos.
Hay muchas otras series mejores para mi gusto.
Yo estoy callado hasta ahora porque estaba atando una soga aquí al techo de mi habitación.
Puesto número 7, Perdidos.
No es que sea una mierda de serie, pero sí que alargaron el chorizo injustificadamente.
A mí me parece que a partir de la cuarta temporada pierde mucho, aunque la cuarta temporada está la constante.
Aunque el final no me gustará nada, que no es el caso, el camino para mí es impresionante y lo vale. Para mí no me gusta.
Después de Perdidos hubo muchas series que me gustaron más que Perdidos.
Puesto número 6, Chernobyl.
Me parece que está muy abajo.
También me pareció de lo mejor que vi nunca, la verdad.
Yo no la vi.
Es como una obra de arte, o sea, es impresionante.
Superamos el ecuador del programa y nos vamos al puesto número 5. Sumamos 32 puntos, un saltito algo más grande que los anteriores, para sumar 292. Y nos encontramos en el puesto número 5. Los Soprano.
Nada que objetar, pero no la vi.
Yo creo que está muy abajo, para mi gusto.
me parece mal.
No me parece mal, pero yo la tengo en el número 1. Y es la serie con la que más he disfrutado viéndola, y más que con Lost.
Hombre, con ese final no me está.
Cuidado con ese final. Que hostia, el final de Los Sopranos.
El final es tremendo.
Es tremendo, tremendo. Yo flipé cuando lo vi.
Impactante no se puede ser más.
Yo lo vi. O sea, ese sí que te quedas diciendo, ¿qué cojones pasa aquí? pero cada vez me gusta más ese final. O sea, y eso, es la serie con la que más disfruté, la que le cogí más, no sé, cariño a los personajes, a pesar de ser unos hijos de puta. Y no sé.
Tony es tan achuchable.
Sí, es como un osito, hijo de puta.
Pero osito, no, hijo de puta.
Me parece
el regalo de estas navidades.
Me parece magistral, o sea, fue la primera serie así que me, no sé, estilo cinematográfico y no sé, me parece brutal el guión, los personajes y todo el desarrollo que tuvo.
6 temporadas y 86 episodios por parte de la HBO también, que me olvidaba de decir.
Yo la tengo en mi puesto número 2. Obviamente como serie es muchísimo mejor que Lost, pero no tiene ese hype y eso que me...
Cliffhanger.
Lost. Pero, o sea, me parece, o sea, unos personajes tremendos. O sea, el personaje de Tony Soprano y la actuación de Gandolfini, o sea, me parece que es como a otro nivel totalmente. Bueno, y el final a mí me gusta mucho porque es un final así curioso, entre abierto y imagínate tú lo que quieras. Que a mí eso me mola mucho. Y es eso, sobre todo los personajes. O sea, Tony obviamente sí que es, a pesar de ser una serie muy coral, claro, es un personaje que sobresale, o sea, sobre los demás. Pero Christopher, Polly, o sea, hay muchos que son la hostia. Y es eso. Yo después, o sea, quitando Lost y dos películas de año 70 o por ahí, son mis únicos 10 en Film Affinity. Y para mí es espectacular.
Pues muy bien, David Chase, no lo dije, pero es el creador de esta serie.
Hace poco que vi una entrevista de él, bueno, ya tiene unos cuantos años, pero está 4 o 5 años la entrevista, en la que decía que entiende que la gente no le sentara muy bien el final y tal, pero que él le sigue pareciendo el mejor final, que no lo cambiaría, y que no es un final abierto en absoluto, que no sabe por qué la gente se raya tanto la cabeza, que es perfectamente obvio lo que significa, y que sois todos unos imbéciles.
yo he de decir que o sea, con el paso del tiempo, cada vez me parece más claro y más cerrado.
Sí, pero a mí también.
La primera vez dije yo, ¿qué puta mierda estás haciendo?
Primera vez es la típica imagen que te quedas mirando a la tele, plano desde atrás y tú con una gota gigante en el cogote. Es exactamente esa. David Chase, como decía Conde, poco más hizo que tenga así mucha relevancia. Hizo una peli que se llama Not Fade Away en 1912. ¿Qué os parece?
Yeah,
es muy antigua. Sí, 2012. Y una serie anterior en 1988 que se llama Almost Grown, pero no me encontré que hiciera nada más. Pero bueno, como decíais antes, parece que hay gente que opina como vosotros. 8,5 en Film Affinity, 9,2 en IMDb y 92% en el tomatómetro. En cuanto a premios, se llevó 5 Globos de Oro de los 23 a los que estuvo nominada y se llevó 21 Emmys de los 111 a los que estuvo nominada.
Joder.
Digo, sobre esta serie decir que es de las pocas opiniones que comparto con Carlos Boyer. Bueno, por ejemplo, aquí en Film Affinity estaba leyendo ahora que pone la serie más genial que se ha exhibido nunca en televisión, que supongo que sería, o sea, comentario de la época. Supongo que por el estilo, el formato cine que utilizaba en muchas cosas y tal. Pero hay varios documentales que están en YouTube casi todos. Uno que se llama El último golpe de Tony Soprano, que dura pues media hora, 40 minutos o por ahí, que está muy bien y hablan pues de diferentes famosos sobre la serie, entre ellos Boyero, y está muy muy guay. Yo os lo recomiendo, si podéis ver.
Me lo apunto.
Bien, pues ahí queda ese apunte y os voy a comentar unas cuantas curiosidades. Es la primera serie de televisión por cable en ganar el Emmy y el Globo de Oro. Luego, al principio el creador pensaba en hacer una película en lugar de una serie, pero su representante le recomendó convertirla en una serie para desarrollar más a los personajes y que la gente disfrutara más de ellos.
Y qué razón. Entonces, tenía. Mírate.
Exacto. Luego resulta que el piloto, bueno, la serie recordemos que se empezó a emitir en 1999 y estuvo hasta 2007. El piloto se grabó 2 años antes, en 1997, y quedó ahí aparcada. Por lo tanto, como no daba arrancado, volvió otra vez a la idea de ¿y si hacemos una peli? Grabamos ahí 45 minutos más y la redondeamos para que sea una peli. Y dijo HBO, bueno, pues venga, graba 12 episodios más y cállate la boca. Y entonces grabaron la primera temporada, que se emitió en 1999. Que, como ya dije en algún momento, el título original no era Los Soprano porque tenía miedo de que se confundiera con algo de música y cantantes de ópera. Y barajaban títulos como Made in New Jersey o Padre de Familia.
Qué grande hubiera sido.
Bastante eso. Padre de Familia, sí.
Sí, pero al final convencieron a los de la cadena diciendo ¿y si le ponemos en vez de la R una pistola ahí como sí, volteada? Y así ya no parece tanto de música.
Para que no quede tan sutil.
En vez de una corchea. Y entonces pues aceptaron el asunto. Luego, ¿quién estuvo a punto de ser Tony Soprano? ¡Ray Liotta, amigos!
Hostia.
Bueno, le pegaba, era su estética. Sí.
Ray Liotta rechazó el papel de Tony Soprano para el bien de todos, yo creo. Y luego, el actor que interpreta a Paul Galtieri.
Poli
Galtieri.
Sí. Tony Sirico. No sé cómo se dice.
Poli, bueno, Tony, médico de familia.
Sí.
Poli.
Pues aceptó el papel a condición de que su personaje no fuera un soplón. Porque el tío tenía un pasado criminal.
Con contactos con la mafia.
Estuvo arrestado 28 veces. Estuvo en la cárcel por robo, por posesión ilegal de armas y de drogas y tal. Y entonces, pues, cuando aceptó el papel dijo, vale, pero que no sea un soplón de mierda. Que no sea una rata. Y curiosamente el mote que tenía cuando era criminal era Junior. No sé si os suena ese mote en la serie. Mm-hmm. Luego otro personaje que se llama Silvio.
Uh-huh. Berlusconi.
Dante.
Pues está interpretado por Steven Van Zandt, que es el guitarrista de Bruce Springsteen.
Eso es. Sí. Yo flipé cuando lo vi con Bruce Springsteen. Digo, ¡hostia, sí,
con la
soprano!
Pañoleta está puesta.
Con la pañoleta, sí. Que sí. Los sopranos siempre lleva un pelazo ahí con un tupé de la hostia combinado. Sí. Y con Bruce Springsteen siempre va con una pañoleta. Yo, pero ¿qué pasa aquí?
Pues David Chase lo propuso porque lo vio ahí tocando y dijo, hostia, tiene una cara de mafioso. ¡Qué flipa! Y el tío no fue actor nunca ni nada, pero dijo, bueno, pues venga.
Pero hacía buenas imitaciones.
Sí, efectivamente.
Bueno, tanto este personaje Silvio y el anterior que dijiste, Polly, son dos pedazos de personajes, pero sí, increíbles, sí. Tío. A mí me encanta.
Luego, los guionistas contrataron al asistente del fiscal del distrito de Nueva York para asesorarse sobre cómo funcionaba la mafia en la zona. E incluso el propio Gandolfini mantenía relación con algún mafioso para ir puliendo su personaje poco a poco.
Típicas relaciones.
Ya. Un sitio miñanco estaba en contacto.
También, también decir que el Gandolfini era considerado una excelentísima persona, que todo el mundo que lo conocía decía que era maravilloso, y que una anécdota con respecto al rodaje en la cuarta temporada es que para arreglar unos conflictos salariales que había entre cierta parte del reparto, dio a cada uno de los que estaban involucrados en la reyerta de su bolsillo $33,333. Y ya para terminar, decir que Christopher, como decíais antes, en un momento dado de la serie le dice a Tony que va a morir, que se morirá de un ataque al corazón a los 50 años, y fue algo premonitorio porque, como sabéis, Gandolfini murió de un ataque al corazón a los 51.
Vaya.
He de decir que creo, o sea, esto todo ya le estoy hablando de memoria, pero creo que el padre de Gandolfini murió también de un ataque al corazón a la misma edad que él.
Hostia.
Ah, es una tradición familiar.
Debe estar el hijo temblando.
creo que, o sea, me suena, tampoco te lo puedo asegurar. Y el hijo de Gandolfini de verdad es el que dicen que probablemente pueda hacer de Tony Soprano de joven en una supuesta película que harán sobre
que él. Se parece ya, mucho, por cierto.
Que ya se puede parece ser, muchísimo, sí.
Ya puede ser mal actor el chaval, me cago en la puta.
tú vete, sin presión.
Sí. Hostia.
Y por cierto, en relación con Los Soprano, no sé, creo que ya lo conté alguna vez, pero en la peli de Green Book, el personaje que hace de Viggo Mortensen, que es el chofer, está basado en un personaje real que realmente fue actor de Los Soprano. Ese tío.
Sí.
Hostia. Hostia.
Ese señor era un italoamericano, pues es, en Los Soprano hacía de... ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, pero de uno de los jefes de mafiosos. De... joder, bueno, no me acuerdo ahora. Tony Lip se llama el actor. O sea, en la peli de Green Book se llama Tony Lip, el taxista. Uh-huh. Pues eso. Aparte de ser taxista de un músico y de pasarle todas esas cosas, luego actuó en Los Soprano. Sorprendentemente.
Pues muy bien, pues dejamos ahí Los Soprano en el puesto número 5 y entramos en la zona caliente. Sumamos 9 puntitos para llegar a 301 puntos y nos encontramos en el puesto número 4, Los Simpson.
Muy bien, esperable más o menos esa zona, para, a mi entender. Que Los Simpson, pues hombre, ya hemos hablado muchas veces de ellos y del tema de que mucha gente está de acuerdo en que las 10-11 primeras temporadas es lo que realmente marcó la calidad de esta serie, que yo por lo menos tengo un 10 puesto en Film Affinity y es realmente por estas 10 temporadas, que también he de decir que mantener ese nivel, o casi en todas, no en todas, pero este nivel de comedia en una serie 10 temporadas o 11 enteras me parece bastante meritorio.
Sí, es una serie que está empezando porque no lleva nada más que 32 temporadas.
Exacto.
Desde 1989 y ahí está, 684 episodios.
Madre mía.
Pero bueno, yo obviamente también soy un gran defensor de eso que decía Javi, Yo incluso excluiría las primeras temporadas y empezaría a contar a lo mejor en la 3 o en la 4, hasta a lo mejor la 11 o la 12, que me parecen bastante difíciles de superar en lo que se refiere a humor absurdo, con esa dosis de crítica social que lleva implícita y que también es digna de alabar.
Y unos de los mejores personajes de la historia, de ya no de la animación, sino del en general. Porque Homer, madre mía, es que es inventarse ese personaje y con esos, no sé, con esos diálogos es, me parece brutal.
Hace un rato que Adrián no dice nada, estará bien.
Sí, sí, sí. No, pero es que para mí los dibujos son un entretenimiento nada más. Me lo paso bien viéndolo, pero no sé ni de qué temporada es cada uno, ni la seguí nunca. Le pongo la tele a veces y lo están echando.
Y están, en Antena 3, por ejemplo.
Sí, sí, nunca hice por verlos, Y es que este, como serie de dibujos es muy buena, me hizo reír muchas veces.
Pero como serie de verdad, no.
Exactamente.
Claro, entiendo.
Bueno, yo creo que ya también dije varias veces, estoy sí con lo que dice, con lo que empezó diciendo Javi y dijo Álvaro después. Para mí sí que las primeras temporadas me gustan menos, pero sí que es verdad que a lo mejor desde la, no sé, 3 puede ser, hasta la a lo mejor 12 o 13, me gustan mucho. Mucho, no a vuestro nivel, yo le tengo dado un 8, creo, y no entró en mis 20 elegidas. Y yo imaginaba que estaría, o sea, en el top 10 seguro, imaginaba que estaría a lo mejor en el 7 o en el 8 por ahí. Pero bueno, es eso. Entiendo que, o sea, esto sí que es algo que marcó a mucha gente, más que nada, porque está desde antes de Cristo. Y les ayuda. Y es una cosa que tuve yo ahí un dilema a la hora de votar, no con esta serie, pero con otras, a la hora sobre todo de ordenar, que es en plan que, por ejemplo, las miniseries, entiendo que son, o sea, que bueno, encima ahora están muy de moda porque la gente, pues como hay tal variedad de oferta de series, no se plantea empantanarse 6 años a ver una, en algo que puede ver en un fin de semana y pasar a otra diferente. Pero creo que le pasa a esta serie, como a muchas otras, es mucho más difícil de mantener un nivel alto, sobre todo, en algo que dura tiempo, ya no digo 30 temporadas, pero algo que dura 6 temporadas, a algo que son 4, 5, 6 capítulos, que es más fácil de mantener en lo alto. Uh-huh. Por eso yo tuve un poco problema de, porque por ejemplo a mí hay muchas miniseries que bueno, ahora por ejemplo ya salió Chernobyl y alguna más que yo tengo en mi top 10, pero claro, es eso, me costó un poco porque claro, es eso, considero que es más fácil mantener el nivel 10 capítulos que 60, ya no digo esta que, ¿cuántos dijiste que tenía? 600, ¿no?
684.
Claro, obviamente, como para no tener episodios de relleno, ¿no? De joder. Pero bueno, digo, aún no
temporadas de relleno.
Claro, mete ahí 6 o 7 temporadas de relleno mientras hacemos cosas guays. Claro.
De todas formas, yo creo que es más fácil mantener el nivel en series de este tipo, que son 20 minutos con principio y final, aunque puedan tener una cronología interna que respeten más o menos, que no con series que aún así que tengan más desarrollo de trama general.
Sí, 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 está claro. Sí, sí.
A la hora de tal. Sí, pero bueno, aún así sí que es verdad que pasadas ciertas temporadas, obviamente, no sé si es que baja la calidad o pierde uno el interés, como pasó con lo que decíamos antes de Big Bang.
Sí, influirá algo de todo también, claro. Claro. También te acabas cansando de los personajes. Yo creo, o sea, no, yo no soy muy entendido en los Simpsons, pero creo tener entendido que es, o sea, que en plan que iba, la serie iba a basarse más en Bart, uh-huh, y al finalmente se acabó basando en Homer, y obviamente es un acierto muy grande. A mí el personaje de Bart no me gusta mucho, y en cambio Homer es la serie, Homer para mí es la serie.
Nada, yo es eso, le reconozco su calidad, pero nunca, la serie nunca enganchó conmigo. Sí que algunos episodios, algunos momentos que me parecen brillantes, pero no, nunca me flipó y no la tengo entre las 20 primeras, la verdad. Aunque
como es la ley de la termodinamica, eso es lo que más te gusta de la serie.
Es el mejor momento de la serie y uno de los mejores momentos de la historia de la televisión. De
en esta casa se obedecen las leyes de la termodinámica.
Qué grande, por favor.
Yo, como ya sabéis, ya dije muchas veces, para mí el episodio del Tomaco es el mejor con diferencia. Me
gusta mucho. Es muy bueno, también parece buenísimo.
Yo si tuviera que elegir uno, no sabría con cuál quedarme.
Yo elegiría el de Homer y la escuela de payasos, el del Giro Ciclo.
El truco del Giro Ciclo, sí, pero es porque tiene mafia, claro, ese episodio, por eso lo coges.
Agujeros de velocidad.
Sí, hacen que el coche vaya más rápido. Entiendo. Te dije que compraras más de 3 balas. Es que todo es genial. Bueno, decir también que figuran como creadores, aparte de Matt Groening, que todos sabemos que es el creador, Sam Simon y James L. Brooks. Que bueno, Matt Groening creó la mejor serie de la historia ausente aquí hasta el momento, no se sabe aún, que es Futurama. Y luego también estrenó hace un par de años Desencanto en Netflix, que vi un par de episodios pero no me acabó de convencer. Pero bueno, hay gente que dice que está muy bien, no sé.
Sí, pero en general decepcionó. Yo tampoco la vi, pero el consenso general parece que no está mal, pero que decepciona. También porque, joder, es Groening y todo el mundo espera que sea la octava maravilla del mundo, ¿sabes? Entonces es algo complicado.
Luego, Sam Simon, no encontré que hiciera nada más, lo cual está bastante bien. Y luego James L. Brooks, pues sí, ya hizo otras series que tuvieron ya su éxito, como por ejemplo La chica de la tele, Lou Grant o Taxi, que conocerá Javi. Uh-huh. Y luego películas como La fuerza del cariño, Al filo de la noticia, Aprendiendo a vivir, Mejor imposible o Spanglish con el inigualable Adam Sandler.
Uh-huh. Y Paz Vega, ojo.
Y Paz Vega. Luego, 8,6 en Film Affinity, 8,7 en IMDb y 85% en Rotten Tomatoes. Luego, en cuanto a premios, ganó 0 de una nominación en los Globos de Oro. Y en los Emmys ganó 32 de 94 posibles. Luego, alguna que otra curiosidad. Aquí hay tantas que intentaré resumirlas todo lo que pueda. Pero supongo que a lo mejor muchas Javi ya las conoce. Me vas corrigiendo si me equivoco, ¿eh, Javi?
Vale.
¿Queréis saber por qué son de color amarillo?
Porque tenían mal el hígado.
Correcto. No. Porque Matt Groening pensaba que como la gente con el tema de la tele en Estados Unidos hacía mucho zapping, al ver ese color amarillo en las caras, pues le iba a llamar más la atención y se iba a quedar viéndolo.
Es amarillo 555 nanómetros.
Exacto, es como el de los chalecos reflectantes. Luego, Homer, Marge, Maggie y Patty están basados directamente en el padre, la madre, la hermana y la tía de Matt Groening, que se llamaban así. Y el propio Bart es un personaje que está más o menos, va salvando las distancias, basado en el mismo Groening, pero que el nombre de Bart es un anagrama de Brat, que significa mocoso. Por eso le puso ese nombre.
Bart.
Luego, Bort. ¿Qué se llama Bort? Luego, los apellidos de muchos de los personajes de la serie están basados en calles de Portland, Oregón, que es donde vivió su infancia Matt Groening. Y luego, ahora me corregirá Conde, Khan y Kodos, los extraterrestres, están basados en personajes de Star Trek.
Pues no lo sé.
Bueno, pues al parecer sí. Luego, algo que me llama mucho la atención, que sabía, había olvidado y ahora he recordado al hacer esto, es que el nombre completo de Milhouse es Milhouse por el middle name de Richard Nixon, Milhouse Nixon. El middle name de Milhouse es Mussolini por Benito Mussolini.
¿Qué dices?
Joder.
Y su apellido es Van Houten por Leslie Van Houten, que era una de las del grupo este de Manson, de Charles Manson, que fue allí a hacer sus escabechinas.
Yo no sabía que se llamaba Milhouse Mussolini.
Milhouse Mussolini, sí, sí. Van Houten. Sí, señor. Hostia. Luego, Krusty el payaso realmente es un personaje que estaba pensado para ser una identidad secreta de Homer.
Hostia.
Pero al
como
final,
en la escuela de payasos.
Exacto. De hecho, el capítulo de la escuela de payasos se basa un poco en esa idea inicial. Pero al final, porque iba a ser un poco confuso, lo descartaron. Pero por eso se parecen tanto. y el precio que aparece al pasar a Maggie en la cabecera por el...
Eso está hasta lo sé yo,
¿Ves? Pues es... A ver, ¿cuál es el precio?
No, la cantidad no la sé, pero...
Listillo, claro. Pues el precio... el precio es en $847.63, que es el coste de criar a un hijo en 1989 en Estados Unidos. Luego, la primera palabra de Maggie la dijo Elizabeth Taylor, que fue quien la dobló. Y hablando de voces, por ejemplo, Paul y Linda McCartney, en el capítulo en el que salen, accedieron a colaborar en la serie a condición de que Lisa siguiera siendo vegetariana el resto de la serie.
¡Hostia!
¡Joder, chaval!
¡Hostia, qué da de
sí que esto es existencial, por favor!
Eso le gustará a Adrián, supongo.
Sí.
Bien.
Por favor.
Hasta aquí mi aportación en lo que es esta serie.
Luego decir que los actores que le ponen voz a los personajes cobran $400,000 por eso.
Acabo de confirmar lo de Kanji Kodos, por cierto. Son dos personajes de la serie original de Star Trek. ¿Sí?
Bien. Pues hablando de voces, el personaje de Maud Flanders muere porque la actriz que la doblaba dijo que quería cobrar más y dijeron gracias,
hasta luego.
Y otro personaje que, otros personajes que dejaron de aparecer fueron porque el actor que los doblaba fue asesinado por su mujer y retiraron sus doblajes en el 98,
Hostia.
O sea, sus personajes en el 98. Personajes queridos como Lionel Hans o Troy McClure.
Oh.
Y luego, pues, tienen una cláusula en los guiones que impide que los directivos de Fox puedan hacer modificaciones. Eso me pareció genial.
¡Qué grande, tío! ¡Por favor!
Pero ahora, como son de Disney, no se sabe. Que son de Disney como predijeron en la propia serie.
¿Y qué es lo que no predijeron?
¿Qué?
Efectivamente, eso iba a decir yo. ¿Qué es lo que no predijeron? Luego, el presidente George Bush dijo en un momento dado, las familias estadounidenses deberían ser menos como los Simpson. Y la mujer de George Bush, Bárbara, dijo que los Simpson eran la cosa más tonta que había visto en su vida en televisión.
Especialmente el capítulo donde salía ella.
Pues, exacto.
No se fijó su marido, que también salía en la tele.
Al contrario que la reina de Inglaterra, que es una fan declarada de los Simpson. Y hasta aquí las curiosidades de los Simpsons.
Una curiosidad que me enteré yo el otro día. ¿Cómo se llama el Schwarzenegger de los Simpsons, hombre?
Daniel Wolfcastle.
Wolfcastle.
Si juntas todos los trocitos de sus películas que salen en todos los episodios de los Simpsons, te sale un corto.
Ah, sí, de verdad.
X minutos. Sí. Totalmente coherente con principio y desenlace. Me pareció... genial.
Mis ojos, gafas no me hacen nada.
A mí me gusta un capítulo en el que sale Fat Tony el gordo, que va andando en el coche y le ponen la música del inicio de Los Sopranos. Y va pasando lo mismo que en la intro de Los Sopranos, pero con las cosas de Springfield. Y después llega allí y está Marge allí en el jardín, allí haciendo no sé qué. Y le dice, hombre, tío, ¿por qué no dejas de perpetuar estos estereotipos de los italoamericanos de mafiosos y tal? ¿Por qué no te haces pizzero o no te haces fabricante de torres inclinadas? Estuvo muy guay.
Genial. Bueno, pues dejamos a los Simpson en el puesto número 4 y entramos ya en el podio. Sumamos 135 puntos.
Joder.
Para encontrarnos con 436 puntos en el puesto número 3. Breaking Bad.
Bueno, una que tengo yo en el 2.
Hostia, top. Adrián, bienvenido.
yo la tengo en el 2.
Yo también la tengo en el 2.
Yo en el 4.
Yo no la tengo porque tengo que admitir que no la vi. Y ahora todos pueden decir, oh, no la viste. Oh. Pues no la vi.
Oh.
No, a ver,
no la vio. A por él, chicos.
Peor sería que la viera si no la hubieras puesto.
Álvaro, ¿tú la viste?
Yo vi dos capítulos. Pero no me parecieron suficiente como para valorarla. Ya que tiene 5 temporadas y 62 capítulos.
La experiencia de verla completamente fue casi como la de cuando vi Los Sopranos la primera vez. O sea, la disfruté. De hecho, estuve dudando si poner en el número 1 Los Soprano o Breaking Bad. Fue de las series que más disfruté viéndola y son muchos capítulos magistrales y también unos personajes, quizá eso tenga más, bueno, no sé, es distinta a Los Soprano. El humor negro que tiene me parece genial. Y los personajes, eso, sobre todo los dos protagonistas, bueno, muchos otros también, pero bueno, son de los mejores personajes que se han hecho en la historia. Aparte de que es grandísimos actores, bueno, Bryan Cranston, que lo hace increíble. Y nada, y la temática y toda la historia me parece un guión espectacular.
Yo he de decir aquí que cuando la empecé a ver, más o menos al día cuando salió, y vi, creo que fue los primeros 6 capítulos o así, 5 o 6 capítulos, y dejé de verla porque, buah, se me hizo súper lenta esa temporada y dije yo, Dios, qué aburrimiento de serie. Y la gente decía, es la hostia, y, buah, pues no sé. Y la dejé de ver y después la dejé de ver muchos años, ¿eh? Cuando la retomé, pues a lo mejor pues ya iba en la 4ª temporada o en la, bueno, no sé en cuál. Y la vi después y, bueno, esta sí que puedo decir que este sí que puede ser un final redondo, ¿eh?
Sí, tremendo final.
Me parece increíble.
Es que es muy difícil que acabe bien una serie y todo el mundo está de acuerdo en que esta serie tiene un buen final. Y además que va increciendo toda la serie, temporada a temporada y capítulo a capítulo. Y a mí es lo que me mola, que una serie vaya aumentando lo que es el ritmo y lo que es lo que pasa es cada vez más grande. Y al final... eso, que la acaban bien y no tengo ninguna. De todas formas, la completaron con una peli que se llama El Camino. Uh-huh. El año pasado, creo que fue, o hace 2, que salió en Netflix. Y la completa muy bien. Puedes ver la serie sin ver esa peli, pero la completa muy bien.
También se ve lo que dices tú de que va increciendo todo la serie. También se ve mucho la transformación del protagonista, de Walter White.
Sí, sí, sí.
En lo que era un pringao a lo que luego se convirtió.
Claro,
y
si tú te pones el primer capítulo, luego te pones el último y dices, no es la misma persona ese tío.
Sí, sí. Toda esa conversión hacia el lado oscuro ese que tenía interno y él no lo sabía. Y bueno, todo eso es genial. Está hecho de una manera muy brillante.
Yo voy a hacer solo una aportación en esta serie, que es que cuando acabó
Anthony Hopkins, espera, que voy a tachar aquí, espera, di, que estoy tachando aquí.
Anthony Hopkins le creo que fue un tuit o no sé qué le mandó
redes
sociales a Bryan Cranston, de que básicamente viene diciendo: en Hollywood hay muchos gilipollas, que es la traducción, así que hago rápido. Hay muchos gilipollas que se creen buen actor, pero la mayoría están full of shit, que dirían los americanos, son los mamones de mierda. Pero tú eres la hostia, tío. Básicamente vino a decir eso. Y a mí que Anthony Hopkins le dijera eso es uno de los principales motivos por los que acabaré viendo la serie y de un tirón a alguna Semana Santa de esto.
A ti te va a gustar mucho.
Además, Anthony Hopkins, creo que sí. Cuando dijo eso es que la había visto de un tirón.
Sí, por eso. En 2 semanas, vio toda la serie en 2 semanas y al terminar cogió un papel, escribió y mandó la carta a...
fue una carta,
o sea, en 2 semanas es la droga, a verla, ya te lo digo.
Hostia, vaca.
Se la mandó a Bryan Cranston diciéndole: es la mejor actuación que he visto en mi vida.
Y Bryan Cranston le dijo: ¿tú qué eres? Mola. Igual le dijo: cuando salías en Malcolm no parecías tan bueno. O sea, yo creo que... yo la tengo en el 4, pero me refiero, sí, es un... o sea, yo pensaba que probablemente entre las 2, 3, 4 primeras saldría seguro. Es una serie más o menos que tanto público como crítica como tal es unánime, más o menos lo que piensa todo el mundo de la serie.
Yo no la vi. Decís que a mí no me va a gustar tampoco. Vosotros tenéis un concepto.
Yo creo que a Conde le va a gustar. A ti no.
A Conde seguro, sí.
Yo, como es increciendo, creo que si llegas hasta un punto que yo no sé cuál es, cada vez te va a ir gustando más.
Sí,
pero
sí.
Otra cosa es que
a ver, cuesta. No, quiero decir, no es de que te enganche el primer capítulo, ¿eh? Pero...
yo vi 2 episodios y no me pareció ni lenta ni aburrida, para nada.
Pero mola mucho más cada vez. Que cuando va avanzando, va molando cada vez más. Eso es así.
Sí.
Las últimas 2 temporadas, que quiero recordar que fue cuando coincidió ahí. Creo que las habían dividido en 2 temporadas, ¿no? De 6 capítulos o 7, por ahí, bueno, uh-huh. De pocos. Y yo, la última temporada, en plan, cada capítulo que veías era mejor. Decía, esto es increíble. Sí, sí, y para un final tremendo.
Pues habrá que darle una oportunidad. Bueno, serie de AMC, creada por Vince Gilligan, que fue también el que se encargó de hacer la peli esta del camino, que decía antes Adri, y también el que se encargó de crear el spin-off Better Call Saul.
También todo el mundo dice que es la hostia bendita.
Sí, yo no la vi, pero...
Yo no la vi, pero dice todo el mundo. O sea, tiene muy buena crítica también.
Sí, está muy bien, está muy bien. Está un poco por debajo de Breaking Bad, pero está todo muy bien hilado. Es muy original lo que pasa y lo hilan muy bien con subtramas y tramas que a veces dices, pero ¿para qué se fijan en ese detalle, no? Pero luego más adelante tiene mucha, mucha importancia.
Bueno, pues un 8,8 en Film Affinity, que no está nada mal tampoco. 9,5 en IMDb, que tampoco está nada mal. Y 96% en el tomatómetro. En los Globos de Oro se llevó 2 de los 7 a los que optó a lo largo de su trayectoria. Y en los Emmys se llevó 16 de los 58 a los que estuvo nominada. Luego, curiosidades. Fue una serie que realizó AMC, pero que previamente había rechazado HBO, TNT y Showtime.
Joder.
Que estarán diciendo, vaya por Dios. Luego, Walter White. ¿Quién pudo haberlo interpretado?
Nicolas
pues
Cage.
Se había barajado. No. Pero
ya no era, su década.
No era de los 90. Pero sí que se pensó en otros dos también de la época, John Cusack o Matthew Broderick.
Hostia. Joder. No me se me parecen entre ellos, pero en nada al personaje.
Sí.
Claro.
A mí ni entre ellos, pero bueno.
La idea era eso, que fuera un actor que tuviera cara de bueno. De hecho, a Cranston eligieron.
Ah, bueno, en ese caso sí, de, sí, sí.
Por lo que era... El público americano tenía la idea de Malcolm in the Middle.
A Vince Gilligan, al creador, le encajó al final Cranston por un capítulo en el que salía en Expediente X. Fue la clave.
Hostia.
A lo mejor hacía de malo, ¿no? De la capacidad de hacer.
Luego, al principio, el personaje de Jesse estaba pensado que saliera solo en los 9 primeros episodios y luego se lo iban a cargar. Pero le coincidió que fue la huelga de guionistas durante el rodaje. Pararon ahí y pensaron, hostia, estaba funcionando bastante bien aquí este chaval. Le damos ahí unas líneas más. Y al final pasó un poco como con Ben Linus en Perdidos.
De hecho, la peli que digo yo, que completa Breaking Bad, habla sobre lo que le pasa a él, porque en los últimos episodios como que lo dejan un poco de lado para centrarse en el protagonista. Y no se sabe bien lo que pasó exactamente con él en algunos momentos. Y esta peli completa básicamente lo que le pasa a ese personaje. Así que mira, iba a morir al principio, pero luego duró, su personaje duró más que lo que es la serie. ¿Sí?
Sí, efectivamente. Igual estaba haciendo el camino de Santiago, pues.
Sí, claro. Sí. Solo hay un camino, el camino de Santiago. Sí,
es el camino por excelencia.
Claro, es que todo el mundo que dice el camino es el de Santiago.
Aunque todos los caminos llevan a Roma, pero yo qué sé.
Eso no sé quién preguntó, no sé quién lo dijo un día en la tele. Si todos los caminos llevan a Roma, ¿por dónde se sale de Roma?
Sí, la típica paradoja. Bueno, Anna Gunn, bueno, no sé cómo se dice.
Las tres hermanas escribió
un artículo en el New York Times defendiendo su personaje ante el odio manifiesto de gran parte de la audiencia, como por ejemplo Luis.
Yo odiaba más al hijo, pero bueno.
¿Por qué?
Porque no entendía nada. Era al final, los últimos capítulos. Que reniega de él y no sé qué mierda.
A mí no me gusta nada.
Luego, la metanfetamina en realidad no era droga de verdad, con lo que podáis creer.
No, sino
que
todas esas bolsas y cubos llenos de drogas no eran reales.
No, eran caramelos que compraban en una tienda local de allí de Albuquerque, que estaban luego muy ricos, era azúcar. Y luego hubo quejas también por la falta de fidelidad de cuando aplicaban la química en la serie, por parte de los entendidos, pero lo que no sabían ellos era que el gobierno de Estados Unidos le pidió a los creadores de la serie que no fueran muy fieles a la hora de aplicar todas estas cosas para que la gente en casa pues no lo hiciera.
No hagáis un tutorial.
Claro.
¿Cómo hacer metanfetamina en casa?
Exacto.
Si tenéis una caravana.
Luego, los que visteis la serie, recordaréis que al final suena una canción que se llama Baby Blue. Uh-huh. Que fue una decisión directa del propio Gilligan en contra de todas las recomendaciones de todos los que tenía alrededor. Pero, no sé, al parecer funcionó muy bien, que esa noche, la noche del estreno, tuvo 5.000 ventas en iTunes esa canción.
Esta, a mí me flipa esa canción. Me flipa.
Está bien escogida.
¿Sí? Cómo queda en ese final, sí. Me encanta, sí. Es que me encanta.
Luego, Gilligan quiso terminar en la quinta temporada para zanjar la serie a tiempo sin morir de éxito, que era lo que decíamos antes, cuando alargan demasiado porque funciona todo muy bien y la gente lo quiere, y este dijo, no, vamos a hacerlo bien.
Hay que tener
da unos, igual el dinero.
Unos huevos muy grandes, pero los tiene, sí señor.
Sí.
Y luego, los dueños de la casa de Walter White, de la casa real, digamos, están hasta las pelotas de que la gente vaya por allí a tirar pizzas al techo. Así que no sé muy bien por qué pasaba en ese capítulo, pero sí, al parecer.
Ellos dicen, si queréis tirar pizzas, tiradlas a la entrada. Y avisarme para no hacer la cena.
Tiradlas en esta caja.
Y luego, lo que mucha gente no sabe es que la versión doméstica, que esto a lo mejor lo sabe Luis, hay un final alternativo hecho por Bryan Cranston, en el que justo en el último capítulo de repente cortan y se despierta en Malcolm in the Middle.
¡Ay, sí! Yo lo vi.
Como si fuera... Como si
hubiera acabado así, chaval. Si hubiera acabado así, tío, el mundo hubiera explotado.
Como los serranos.
Como si fueran los serranos. Y le empieza a contar a la mujer, hostia, que me pasó esto, que estaba soñando esto. Que
eso
morir.
lo vi yo, esa pieza.
Qué grande, sí. Chaval, por favor.
Hostia. Se despierta en la cama y habla con la mujer en la cama. Sí,
yo cuando decía que el final era redondo, me refería a ese.
Pues tengo que buscarlo ahí.
Pues me pareció genial. Dejamos ahí en el puesto número 3, medalla de bronce para Breaking Bad. Subimos un puesto con 34 puntos más hasta 470. Y nos encontramos en la medalla de plata. Juego de Tronos. Caray, qué contentos estáis todos.
Lo que pudo haber sido esa serie. La podía tener yo de número uno. La podría haber tenido.
Bueno, pues al parecer el resto de la audiencia la tiene bastante alta. Más en consideración que vosotros que estáis ahí resoplando enfurruñados.
Yo no resoplo.
Yo resoplo. Porque es que se la cargaron. Se la cargaron por hacer las cosas mal y con prisas. Y ni siquiera me parece que sea una opinión subjetiva. Técnicamente y narrativamente se cargaron esa serie. Es así.
Uno de los misterios. Bueno, misterios no, porque realmente si sabéis que esos dos tíos, en realidad, los creadores de la serie, no tenían realmente una gran experiencia haciendo nada. Lo que pasa es que uno de ellos es hijo de un manda más millonario.
Pero bueno, lo hicieron muy bien hasta casi el final.
No, el capítulo piloto inicial era una puta mierda. Pero luego la rehicieron, luego la y tal. Pero quiero decir que me da la impresión de que en realidad ellos no son gente que viva tanto por esto. Y que llegara un momento y se dieron cuenta que la serie les había dado la capacidad de tener, porque tenían en su momento tenían tratos para hacer series para Netflix hasta Infinity y más allá.
Y Star Wars.
Que para hacer Star Wars, para hacer tal, y dijeron, ¿sabes? Que no son gente realmente que hayan vivido toda la vida con ese tipo de cosas. Otro tipo de profesionales que, joder, que si tú estás haciendo algo que básicamente cambió la televisión de arriba a abajo, como fue Juego de Tronos, y te encuentras con una situación contraria a la que se encuentra normalmente la serie de televisión. Es decir, no es que lo estires porque no tienes más que contar, pero sigue teniendo éxito. No, sino que tienes toneladas de material que todavía puedes usar y puedes, en vez de hacer 8 temporadas, hacer 14 temporadas, y si no se muere el pesado del autor, probablemente tengas material de sobra para hacerlo. Cualquier otro profesional, digamos, de toda la vida del mundo de la tele, lo hubiera querido hacer, pero ya se encontraron con hasta la nuestra, ahora vamos a hacer nosotras cosas que esto no nos interesa tanto. No digo que me parezca mal en principio, sí me parece mal, es decir, que podría simplemente haberlo dejado en manos de otras personas.
Claro.
Y es hacer lo que dé la gana. Y le hubiera salido mucho mejor, porque la mitad de los tratos que tuvieron, que iban a tener, al final se les van a ir al garete y están yéndose al garete por el final que hicieron de
Star Wars. Ya no están ahí.
Dejó el trono. Y lo que habían hecho era eso. Y el propio J.R.R. Martin, dijo más en una entrevista, no dejándolos mal ni nada.
No, es que él los trató excesivamente sí. Bien.
Pero siempre dijo quieren tener vida propia y tal, ¿sabes? Así como riéndose, ta. Porque yo creo que debía era eso. Tipo,
los chiquillos.
Estamos hasta los huevos de hacer esto. Vamos, queremos hacer una cosa nueva. Que sigo diciendo, no me parece mal, entre comillas. Sí, es eso, si hubieran dejado a otras personas.
Pero claro, es que mira, HBO les ofreció hacer lo que fue la última temporada, que tiene 6 capítulos, les ofreció hacerlo en 2 temporadas. Ellos dijeron no, en una. Y aparte, no solo en una. En una que va a ser 6 capítulos. No 8 como los otros. Aún encima la vamos a recortar más. Y aún encima de hacer lo que iba a ser en 2 temporadas, en menos de una, porque, insisto, son 2 capítulos menos.
Sí.
Aún encima, dicen, pero no va a estar para el año, ¿eh? Ya dentro de 2 años ya la emitimos. Con 2 huevos, con todo el mundo esperando.
Yo creo
se saltaron un año, que podían haber grabado esos 6 capítulos en un año de sobra. O sea, podrían haber tardado lo mismo en acabarla, sin ese año en blanco en el medio, con 2 temporadas. O sea, todas las decisiones que tomaron fueron las que propiciaron que se hicieran mierda esta serie.
Hombre, yo no quiero meter baza en el asunto porque yo no la vi, ni sé cómo es, ni nada, pero a lo mejor había factores de producción que también estaban
problema,
en el juego.
La pasta no era un problema. O sea, podrían haber hecho los dragones en oro.
Si HBO les ofreció 2 temporadas, eso significa que se las iban a comprar.
Yo creo que el único problema de producción que podían tener era que a lo mejor tontos no son y se dieron cuenta de un detalle, que es que sin el material base del escritor, que era lo que se basara en el resto, como aún no había acabado los libros que quedan y demás, y Martin sí que les dio en plan, va a pasar más o menos esto, o sea, les dio un esquemita de lo que iba a pasar más o menos, pero no lo que pasaba por el medio. Yo creo que ellos mismos se debieron dar cuenta de que en realidad no tienen el mismo talento que tiene Martin para hacer
de todas
las
formas
cosas, y dijeron, cuanto menos los tiremos mejor, porque de otra forma no se entiende. O sea,
Martin los asesoraba. Tú dices, les dejó un escamita. No, tenían reuniones. Cualquier duda se la podrían. O sea, Martin no tiene esquemitas, tiene esquemazos de lo que va a pasar. Les podría haber explicado bien, muy bien, lo que hacen en cada capítulo. Yo creo que eso no es excusa.
No digo que sea excusa, digo que es una posibilidad. Lo que no creo tampoco es que Martin les fuera, por muchas reuniones que tuvieran, es decirles palabra por palabra lo que iba a hacer en 2 o 3 libros. Tiene que sacar todo.
Palabra por palabra no, pero
los tiene que vender, ¿sabes?
Palabra por palabra no, porque joder, hay subtramas de los libros que ya en las temporadas anteriores no habían salido en la serie siquiera.
Lo que sí creo es que, por ejemplo, mi teoría es que spoiler alert para todo el mundo que no se haya enterado del final de Juego de Tronos, por favor, tapad los oídos.
Bueno, muy bien, dejando tiempo.
Lo que pasa, lo voy a decir, lo que pasa más chungo con cierto personaje femenino, ¿vale? Creo que va a pasar en los libros.
Sí, pero, sí, va a pasar.
Pero creo que va a estar justificado. Que
claro,
sea,
con una transición
no
con una transición larga de cambiar el personaje. Quiero decir, el personaje va creciendo a lo largo del tiempo. No de un capítulo para otro como pasó ahora. Que la gente se quedó con la cara de pero qué está
con el culo torcido.
La descripción si hubiera sacado una foto de mi
venir,
cara en ese momento era un culo torcido mi cara, ¿sabes? Era no me lo puedo creer.
Bueno, y pagarle royalties a los de Muchacha Anu y al final.
Yo estaba flipando. Además luego salieron los defensores de la serie que decían, claro, como no acaba como mueren como bueno voy a hacer
ver,
algo
a ver.
Como mueren personajes que te caen bien, pero que si llevan muriendo toda puta serie personajes que parecían los protagonistas y nadie se quejó, eso no es porque muera un personaje, eso es porque te cargaste un personaje troncal que hizo que la serie se derrumbara como un castillo de naipes.
Y más cosas, bueno, la serie, digo, desde que se quedaron sin material de material real, o sea, escrito 100%.
Luego encima, la batalla más esperada de todas las temporadas no se ve.
Bueno. Se grabó, pero sin luz. Es que...
No, pero no se ve, eso es así. Hubo algunos espabilados que la defendían, el haberlo hecho así, porque descalibraban la tele, ¿sabes? Y conseguían ver algo.
El director de foto lo justificó diciendo que lo hizo así a propósito.
No, sin querer no fue, eso tenía
lo tengo,
que...
Lo tengo aquí anotado.
Y de hecho lo hizo en relieve, rollo una escena en braille, era...
Claro.
No sabes quién está muerto, no sabes quién está vivo, no sabes nada de lo que está pasando ahí. Y eso, y es todo el capítulo, ¿eh? Todo, vale, el capítulo.
Sí, yo creo que nos queda claro a todos que el final no fue del agrado de la mayoría, vamos a decirlo así.
No, una cosa es que no sea de agrado y otra cosa es que esté mal hecho. Yo lo digo directamente. La última temporada está mal hecha. Así.
Objetivamente.
Objetivamente.
Sí, yo estoy de acuerdo con Adrián. Está objetivamente mal hecha.
Quiero decir, capítulo que no se ve, un personaje que ni de coña está justificado, su transformación. O sea, eso es que está mal, joder.
La temporada no es Birdemic, pero está mal hecha, ¿sabes? En el sentido, se sigue viendo un presupuesto de la hostia, se ven los profesionales de la hostia, no sé cuánto, pero se ven errores de bulto verdaderamente criminales. Lo que no me parece que tiene sentido de la gente es que ya pues, hicieron una petición que firmaron 300.000 personas, una burrada así, para que los volvieran a hacer una temporada completa, pero con, entre comillas, guionistas competentes. Eso no tiene ningún sentido, bueno, porque no lo van a hacer, aunque solo sea por el prestigio de la cadena.
No, a mí, yo sabía que no lo iban a hacer, pero a mí me gustó que lo hicieran, lo de pedirlo, para dejarlos mal.
Hombre, para dejarlos mal a los dos tipos en cuestión.
Sí.
En todo caso, yo no la tengo, por ejemplo, la serie entre mis 20 primeras, precisamente porque desde la cuarta temporada en adelante y la octava es sangrante, el descenso es astronómico. A mí las primeras temporadas me parecen excelentes, sobre todo las dos primeras me parecen magníficas, y es eso, supuso, es uno de los, ¿sabes?, de las cuatro o cinco series que puedes poner por ahí que cambian la televisión y de hecho la manera de contar historias y los géneros que realmente la gente, el público masivo puede acceder y le puede gustar o no, porque hasta Juego de Tronos, la excepción del Señor de los Anillos, él fue una excepción por muchos motivos, pero a partir de Juego de Tronos todo el mundo entiende que una serie de fantasía, siempre y cuando sea, entre muchas comillas, realista y no sean ñoñeces y tal y cual, nadie te va a mirar mal porque digas que la ves, ¿sabes?
¡Friki!
Y me parece genial por eso, pero es que no puedo estar entre las 20 primeras precisamente porque el bajón fue tan espectacular que
sí,
que
no, pero que bueno, no puedo. O sea, para mí el bajón fue en los últimos 3 capítulos, ni siquiera en la última temporada, los últimos 3 creo que fue.
De todas formas, yo he de deciros que a mí me tiene comentado gente que le gustó el final y que le gustó la última temporada y que le parece brillante.
Bueno, para gustos colores, ¿sabes?
Claro, quiero decir que me choca que haya tal diferencia, las opiniones.
Objetivamente está mal hecha, pero hay cosas que objetivamente están mal hechas y a alguien le gusta porque la percepción del cine es subjetiva. Pero si lo analizamos como técnicamente, narrativamente, está mal hecha por todo el personaje narrativamente y técnicamente está mal hecho porque hay un capítulo que es la batalla más esperada de toda la serie que no se ve.
A ver, no dije nada.
Está remangado.
Creo que este programa ya di bastante la chapa y por eso no. Pero bueno, voy a decir solo unas cuantas ideas que tengo yo. Yo la tengo en el puesto número 5. Para mí, o sea, está ahí por el hecho de ese hype, esas ganas de ver el siguiente capítulo y tal. Que por ejemplo, en series que me gustan más o que me parecen mejores, como pues Los Soprano, por ejemplo, o tal. Los Soprano me gustaron más, pero no me generan esa ansiedad de ver un capítulo. Hostia, sale el martes, no puedo esperar a tal. Y con eso no me pasa bien, esto sí. Yo como tengo... Se me confrontan ahí sentimientos de... Una, del clásico hate del lector. bueno, desde aquí doy las gracias, que creo que nos escucha, a Juan Tras, que es uno de nuestras integrantes de la comunidad del anillo, iba a decir. De nuestra comunidad de Telegram, que allá por 2011 o 2012 me insistió mucho en que leyera los libros. Y para mí, o sea, sigue siendo a día de hoy lo mejor que he leído en mi vida. Los leí dos veces, a pesar de sus miles y miles de páginas. Que yo creo que el éxito, bueno, que esto ya no tiene nada que ver con la serie, pero es la forma de narrarlos, o sea, de que cada capítulo sea visto desde el punto de vista de un personaje y que a lo mejor avances en la historia y veas la misma situación y cómo la vivió un personaje y cómo la vivió otro desde su punto de vista, bueno, todo eso. Y yo cuando empezó la serie, la primera temporada me parece una adaptación tremenda, genial, súper fiel. Según iba avanzando, alguna cosa me fallaba, pero no fallos que se pueden dar a que son fallos de adaptación entendibles, como que en los libros salgan mucho más los lobos huargos o los dragones más y aquí salgan menos porque costarán mucho dinero. Eso es entendible. Puedo llegar a comprarte que no salgan a lo mejor determinadas subtramas que a mí me parecen súper importantes y que ellos, obviamente, no pueden meter 8.000 páginas, no les parezcan lo suficientemente importantes y que no las metan. No me gusta, pero te lo compro. Pero que muchos personajes los cambien porque les sale a ellos de los huevos, les creen otras raíces, que vengan de otras familias diferentes, que gracias a venir de esa familia es lo que lo hace importante al personaje. Bueno, eso ya es hate de... Yo mira que siempre digo la típica gente que dice, es que el libro está mejor. Pues no, jódete y no veas la serie. Eso siempre lo dije toda mi vida, hasta ahora. Hasta ahora que me hierve la sangre. Pero bueno, respecto a lo que todo el mundo dice del final y tal, yo, para mí, las dos últimas temporadas están muy por el estilo. Me parecen malas en general. La última quizás un poco peor, pero sobre todo por eso que dice Adri, que es muy atropellado todo, los personajes cambian, evolucionan de un capítulo para otro sin dar explicación ninguna, o sea, algo que tendrías que desarrollar más. Pero yo, lo que es el final en sí en concreto, o sea, la idea del final, lo que engloba el final, a mí me gusta. Que yo creo que eso sí que va a ser los libros, solo que el desarrollo de los...
Claro, yo me quejo de desarrollo, ¿eh?
Claro,
no de...
De los últimos, hasta llegar a eso, me parece, o sea, que no lo podían haber hecho peor. Solo que es eso. Yo, a mí me sigue pareciendo una gran serie que espero que cuando salga, pues, Vientos de Invierno o cuando salga Sueño de Primavera, que será el último libro, dejen la serie aún peor de lo que es. Porque todo el mundo está esperando a que...
Sí, yo cuando salgan los libros los voy a comprar. Yo no leí los libros, ninguno. Intenté leer uno, pero no me gustaba mucho cómo estaba narrado. Pero me los voy a leer solo para acabar bien la historia que yo estuve viendo y disfrutando y olvidarme de la última parte de la serie.
Y voy a hacer mi propia versión con
mental,
muñecos.
Sí, mental, sí, sí.
Yo me leo los primeros, me acabaré leyendo todos. Yo creo que esta es la típica serie. O sea, cuando decía que no me gustaba lo de la petición a 300.000, lo quiero decir porque es una serie que cuando por fin Martin termine de los dos que le faltan, si es que no se le ocurre hacer un último todavía a mayores, que de vez en cuando dice por ahí, sí, a lo mejor sí. Hago uno más.
Dice tantas cosas, está tan loco ese tío.
Yo creo que lo hace por joder. Cuando dice eso, porque le está metiendo un montón de caña para que lo saque.
El tío más prolífico escribiendo que vi en mi vida, porque a veces dice cosas como en plan, tenía muchas cosas escritas, pero al final, pensé que esta idea no estaba bien desarrollada y tiré a la basura 800 páginas. Dice tu mamá.
Sí, sí, sí. No, yo leí una noticia que tenía que rehacerlo todo porque había un personaje que al final no funcionaba y que venía de atrás y tenía que cambiar un montón de cosas. Oídas así.
Movidas. Pero lo que quiero decir es que esta serie, yo creo que está en el momento, o sea, en la posibilidad perfecta de cuando por fin Martin termine todo y hayan pasado mínimo 10 años desde el final de Juego de Tronos la serie, alguien la pueda retomar y hacerla bien de verdad con todo el material ahí. ¿Sabes? Pero bueno, eso tiene que pasar por lo menos eso, 10 añitos bien para que la gente, ¿sabes? El escaldamiento pase y sepas tú y todos sepamos que, oye, los libros están ahí, las motivaciones de los personajes están ahí, la luz cuando tiene que haberla, cuando no tiene que haberla, está ahí, hacedme la serie como Dios manda. Y supongo que será porque por Martin unos cuantos millones más no le vienen mal.
Bueno, yo un poco lo que decía Conde antes al principio de que...
Joder, qué pesado, Javi, no paras de hablar.
Me pasó que me gustó mucho, sobre todo la primera y la segunda temporada, que me parecieron brutales, y luego fui perdiendo un poco el interés. Me siguió pareciéndome eso, el final tampoco me gustó mucho. Pero bueno, sí que es verdad que la primera mitad de la serie está genial. Y bueno, yo la tengo en el puesto 13. Básicamente por eso, esa primera mitad. Hacia el final le fui perdiendo el interés.
Pues yo vi 6 capítulos.
Muy bien.
¿Qué tal?
¿Pero te gustaron los capítulos?
Pues mira, de todas las que hemos estado hablando hasta ahora. Que no vi o qué tal, me parece la más lenta de todas.
Va pillando ritmo.
Yo te digo que, o sea, comparado con los libros, parece la cosa más simple del mundo. Porque los libros sí que se extiende en plan, tú ves un plano de la serie en el que, imagínate, va un tío a hablar con otros dos que están allí hablando, y es lo que ves. Pero en el libro te dicen, voy hablando con este. Ah, y este, que su padre era no sé qué.
Álvaro, el mayor castigo que le puedo hacer a Álvaro es obligarle a leer los libros de Martin. Porque Martin se puede pasar 3 o 4 párrafos describiéndote la ropa de un tío. Y se puede pasar 2 párrafos enteros explicándote los platos que tiene una cena allí para cenar los nobles de la casa de la... de los Stark o de cualquiera, pero párrafos y párrafos enteros, que yo entiendo que si no, ¿sabes? O sea, se puede hacer eterno para si te gusta.
Y hay muchos más personajes también.
Yo sí. Soy un hombre de acción.
Al grano, Álvaro, al grano. Esa.
Vivo aquí, en la zona de los impulsos. Bien. Bueno, pues 8,6 tiene en Film Affinity esta serie, 9,3 en IMDb y 89% en el tomatómetro, que bajó un poco la media por esa última temporada, que al parecer es la única que está chof en el tomatómetro. En cuanto a premios, un Globo de Oro de 8 posibles se llevó, y en cuanto a Emmys... 59 de 161 posibles.
Pues ojalá se los pudieran quitar todos.
Claro. Pero eso es como se van dando año a año. Los ya. Primeros los merecen.
Sí, ¿verdad? Porque, joder, yo qué sé. Los,
molaba los que los de
los
series.
Actores, por ejemplo, parecen merecidos todos.
Sí. Pero molaba que las series fueran Emmys provisionales hasta que acabe.
Claro.
Y entonces, dependiendo del final.
Después lo llaman y dice, oíste, tienes que devolver eso.
Mira, que no, ¿eh?
Mejor no os detallo todos los premios que ganó la última temporada. Vale. Bueno, pues nada, vamos a repasar unas cuantas curiosidades rápido. Al parecer, los creadores, el principal motivo por el que se decidieron a querer adaptar estos libros fue La Boda Roja.
No me sorprende. Normal.
Yo no. conozco gente que leyó ese capítulo y dejó, o sea, cerró el libro y echó como 3 meses sin leer nada de ninguna cosa más.
Bueno, pues cuando se reunieron con Martin para convencerlo de hacer la adaptación a la televisión, tardaron como 5 horas en convencerlo, pero la pregunta clave de George fue, ¿quién es la madre de John Nieve?
Respondieron apropiadamente.
Y respondieron a propiedad. Pasaron la prueba. Y a partir de ahí, pues, ya fueron amigos.
A mí siempre me parece uno de esos supuestos misterios imposibles que de los más obvios, pero bueno.
Sí, en los libros que como acaban antes de que se sepa, pero las teorías que ya rulan por ahí, desde antes que lo descubriera la serie, todo el mundo apuntaba hacia lo que realmente fue al final y todo el mundo la daba por buena, vamos.
Bien, pues no sé de qué estáis hablando, vale. Hubo un lingüista contratado para crear los idiomas Dothraki y Alto Valirio, no sé si se dicen así.
Sí.
Y la gente está por ahí por el mundo aprendiéndolo, obviamente, como el élfico.
Jesús.
Luego, como George R.R. Martin, al parecer, tuvo sus más y sus menos con Damon Lindelof, no sé por qué. Le pidió a este lingüista que la palabra que más se pareciera fonéticamente a Lost significara decepción. Así que es bastante troll el amigo Martin.
El tío es súper, súper, súper troll. En Twitter, quien lo siga sabe lo troll que es.
Bueno, luego, según dijo el propio Martin, el personaje de Tyrion lo escribió pensando en Peter Dinklage directamente. Joder. Y por lo tanto ya le propusieron a él el papel de Tyrion, claro. Y, de hecho, fue el propio Peter el que propuso a Lena Headey,
sí.
Para hacer de Cersei, porque estaban ahí barajando otras como Gillian Anderson o Carys Van Houten, que debe ser hermana de Milhouse. pero al final fue para Lena. De hecho, Carys al final también tuvo su papel, que es Melisandre.
Sí.
Luego, Emilia Clarke y Lena fueron en un momento dado Sarah Connor a lo largo de sus carreras.
Ah, sí,
¿no? Y el personaje de Joffrey, que tanto os gusta, está basado en el emperador romano Calígula, que también era buena pieza. Y el propio actor dice que se basó para hacer su interpretación en el personaje de Cómodo, de Gladiator, de Joaquín Phoenix. Y luego también detallitos como que la batalla de los bastardos, que no sé tampoco lo que es, pero supongo que vosotros sí.
Es la hostia.
Sí. Duró 25 días de rodaje.
Es una de las batallas mejor rodadas que vi en la vida.
Lo cual hace que luego no entiendas.
Exactamente.
25 días de rodaje, 500 extras y 10 millones de dólares de producción solo en la batalla.
Merecieron la pena, bien, sinceramente.
Y para terminar, decir que el Trono de Hierro esconde entre todas sus espadas la espada Glandín de Gandalf.
Sí, además está casi en el centro, se ve. Ahí. Si te fijas, se ve
en la oreja izquierda de quien esté sentado. Bueno, pues dejamos ahí Juego de Tronos con unanimidad de que es el mejor final posible y vamos a descubrir quién está en el número uno, que supongo que nadie se lo espera. Sumamos sí, nadie, 28 nadie. Puntos para alcanzar 498 y nos encontramos con... Friends, colegas.
Se llama colegas en español, en serio.
No. Yo siempre la conocí por Friends.
¿Qué dices? Se llama colegas, ni de coño.
Sí,
las primeras temporadas...
Al principio de todo.
Las primeras temporadas, los primeros capítulos, había una voz en off que decía, colegas.
Dios bendito de mi vida, Jesús.
Hostia.
Sí. Bueno, es lo que hay. O sea, yo la tengo de 13, ¿eh?
A ver, yo es una... si no la mejor, una de las mejores sitcoms que vi en mi vida y la vi entera.
Ah, eso sí.
Pero como las sitcoms no son series, claro, no la contemplas.
No, yo no la metí, igual que no metí ninguna otra. No.
Ya.
Pero me parece bien que esté, quiero decir, no tengo nada que objetar.
A mí me encanta y me parece muy buena, pero mejor serie ni de coña. O sea, yo la tengo en el puesto 11. O sea, sí que me gusta mucho, pero no me puede llegar a la altura de otras ni de lejos.
Yo creo que la principal baza de Friends es que es universal, atemporal y para todo el mundo.
Sí, abarca más público, sí.
Y eso es la ventaja que tiene. Luego, como calidad de serie, obviamente no debería.
Yo la tengo en el puesto 11 también. Y esta era una de estas series que yo, hasta hace muy poco, hasta hace un año o dos, consideraba que se mantenían muy bien. Porque, joder, esto que la repiten en canales estos del TDT, o sea, la repetían hace unos años seguido. Bueno, ahora creo que también la echan en Neox o algo de esto. Y yo veía así capítulos sueltos cuando estaban y digo yo, joder, mira que pasaron, joder, las series del 94. Es una animalada, o sea, casi 30 años y, bueno, los chistes me seguían funcionando bien y tal. Y digo yo, joder, ¿cómo se mantiene esta serie comparado con otras series de los 90 que las ves ahora y son una auténtica basura? Pero este último año o dos años vi así capítulos sueltos y digo, pues igual no se mantiene tan bien ya, ¿eh? Y por eso yo la bajé al 11 y no sé ni hasta si estará un poco alta. Así que yo opino como dice Adri, para mí en plan comedia, o sea, o sitcom, para mí es la mejor con diferencia.
Yo creo un poco como tú que a lo mejor las primeras temporadas, la primera y la segunda, vistas hoy en día, sí que cantan bastante, pero a partir de ahí yo creo que sí que se siguen manteniendo. Porque cantan sobre todo la primera temporada con esas pintas que llevaban, tanto de peinados como de ropa.
Es que la ropa canta.
Sí, es más jodido. Pero luego, más o menos, yo creo que sí que...
Yo voy a decir que los capítulos en los que cuando se empiezan a liar Chandler y Mónica y que se lo ocultan a los demás y tal, para mí son los favoritos de la serie.
Sí.
Yo opino lo mismo.
La típica secuencia que le da el beso sin darse cuenta delante de las otras.
Sí.
Y entonces le da el beso a
los demás.
Fíjate, ese capítulo... conseguí gratis de una manera ir a Cuba en avión en primera clase con un amigo mío.
De
alguna manera que no voy a pasar a detallar.
No, mi amigo era azafato de vuelo y podía dar vuelos gratis a familiares o a su pareja y dijimos que éramos pareja. Eso es.
El mítico truco.
Y entonces dijeron, demuéstralo. Y...
No pidieron demostración. Ni papeles ni nada. Y la coña, que íbamos en primera clase además, con ejecutivos que habían por allí. Y pusieron ese capítulo de Friends y todos Dios que estaba allí partiéndose el culo, tío. Y todo Dios seguro que ya lo habíamos visto mil veces, Pero nos empezamos a reír todos, tío.
Y ahí descubriste que Friends une todas las clases sociales.
Sí, y que en primera clase se vuela muy cómodo también, lo descubrí.
También.
Yo he de decir que por ejemplo, hasta hace nada, mi personaje favorito siempre fue Ross, y de hecho, Ross es un personaje, así un poco raro, porque hay gente que le gusta mucho y hay muchísima gente que lo odia.
Gente que no tiene puta idea.
No porque estaba en un descanso ni nada de eso, sino en general. A mí siempre me gustó porque era un tío que acechaba muchísimo y me hacía mucha gracia. Pero las últimas veces que lo vi, cada vez me gusta menos, se me hace más pesado y más cansino y cambio a Chandler como mi personaje.
Sí, Chandler para mí fue y después Ross. ¿Os acordáis del capítulo que hay un tío igual que Ross que se llama Ras?
Ras.
Sí, buenísimo.
Y que está con Rachel.
Sí.
Eso es buenísimo, tío.
Y lo mejor es que las amigas le dicen, pero no ves que es igual que Ross, que está saliendo con el mismo tío, coño.
Sí.
No.
De todas formas, aquí abro debate. ¿Estáis a favor de Ross o a favor de Rachel?
yo de Ross.
Yo estoy con Ross a muerte.
Ya no.
El problema de esa relación es que era una relación chunguísima, porque lo único que se definía a Ross en las primeras temporadas era que le gustaba a Rachel, era el único aspecto de su personalidad. Y cuando Rachel lo deja, cuando básicamente sí, lo deja. ¿Qué coño esperaba que fuera a hacer? Era un pelele, en realidad, en ese momento. Sin ella, su personalidad dejaba de existir. Pudo haber hecho eso como pudo haberse tirado de un puente. Era lo mismo. Entonces...
Dios, me parece una reflexión súper profunda para lo que estaba esperando.
Pero de todas maneras, desde la perspectiva de Ross, ya no eran pareja. Con lo cual, no hay...
Por eso defiendo a Ross.
¿Sabes?
Todas formas, cuando se hace algo así, yo creo que se tienen que establecer unas bases.
Si me dejas en las próximas dos semanas no me puedo liar con nadie.
No, mira, oye, lo deja, pues me parece lo más normal.
¿Qué clase de tratos harás tú con
fue una ruptura en caliente, no hubo momento
ya,
para...
pero no se fue corriendo por otra en ese momento.
No, pero las circunstancias...
No, pero eso se habla, oye, nos vas a tomar un tiempo... pero hacemos de esta manera, no nos digamos nada con nadie y ya está. Y si no hay esa conversación, pues no hay nada que hablar, se puede hacer y ya está.
Bueno, yo, aparte de lo yo que conste que no estoy de acuerdo con vosotros en el sentido de que para mí no es para mí es una de las mejores sitcoms nunca hechas, pero yo tengo a Frasier en el número 7, que es mi corazoncito. Pero bueno, Friends, que conste que es una serie que, joder, es lo que decís, la repiten constantemente. hace tiempo que no la veo, pero hubo una, como 2 o 3 años por ahí, que coincidió que la repetían por todas partes y las vi 1000 episodios 1000 veces y siempre me hacía gracia, siempre me hacía gracia, que es algo que no suele pasar con las...
También me gusta mucho Cómo conocí a vuestra madre, por ejemplo.
Y hay mucha gente que
sí,
también...
Menos, pero sí, sí.
Hay mucha gente que también mandó Seinfeld como una de las sitcoms.
También.
Sí, pero en el top 20 también tengo a Modern Family.
Nunca pillé...
Claro, yo es que, Modern Family ya no es sitcom.
Yo es que separaría todo, porque ¿qué sentido tiene comparar? Ya sé que estáis... no pensáis como yo. Pero ¿qué sentido tiene comparar Friends, que es una serie, una sitcom, que tiene 2 localizaciones... unos pocos personajes haciendo lo que hacen, que son gags, sketches, que siguen una línea narrativa, ¿no? Pero son gags y tal. ¿Tiene sentido comparar eso con Juego de Tronos, que se tienen que ir a grabar a España, a Irlanda, a tal, que tienen 85.000 personajes, unas producciones de la hostia? Yo no creo que no son comparables. Creo que no deberían estar en el mismo top.
Para mí tiene la misma comparación que Los Vengadores con Buriez, que es una sola localización. Es lo mismo.
Pues puede tener sentido también. Lo que pasa es que al haber ya un género que se llama sitcom, yo creo que ese género está tan delimitado que es otra cosa. Sí, pero... si hubiera un género que fuera gente enterrada toda la peli, pues...
Qué claro. Pues Friends, pero sigamos hablando de Friends, hombre.
Habría poco más que decir, ¿no? Mi favorito siempre han sido Chandler y Ross...
Y a todos.
Y...
Pobre Joey, nadie lo quiere.
Es muy gracioso también, ¿eh?
Bueno, sí. Pues tiene un 8,2 en Film Affinity, un 8,9 en IMDb y un 78% en Tomatómetro. Se llevó un Globo de Oro para Jennifer Aniston, de los 10 posibles a los que optó, y se llevó 6 Emmys de los 62 a los que estuvo nominada. Recordemos que tuvo 10 temporadas y 236 episodios. Luego decir también que es una serie de David Crane y Marta Kaufman. Que hicieron, por ejemplo, antes de Friends, una serie que se llama Sigue Soñando, que le dije un día a Conde que la viera, que es de un tío que relaciona todo lo que le pasa con fragmentos de series de televisión que veía cuando era pequeño y que está bastante simpática, pero bueno, sin más. Y que ahora están pendientes de estrenar el episodio especial que reúne a todo el elenco.
Hay unos pequeños detalles de logística últimamente en el mundo.
Sí, que quizá lo retrasen. Sí.
Quizás ese episodio a lo mejor no lo ve nadie.
lo que es la hostia es cómo se demacraron algunos. La que más Mónica, pero no por el paso del tiempo, sino por lo que las operaciones que hizo. Y
matemáticas.
No, es apéndice y tal. Y lo igual que está el tío que hace de Ant-Man. ¿Cómo se llama el actor?
Paul Rudd.
Él está exactamente igual.
Pero ese es de esos actores inmortales que hay por
sí,
ahí.
Sí, yo creo que si lo invitan a una reunión de Friends, los demás no quieren que vaya. En plan, para...
Imagínate Lisa Kudrow, que supuestamente está casada con él. O sea, Phoebe, ¿por qué estás casada con tu hijo? No lo
entiendo. Encima, yo creo que Lisa, creo que era la más mayor y se nota que es bastante más mayor que los demás. Pero bueno, yo por ejemplo, Ross, yo creo
Ross también lo lleva bien, pero por ejemplo, y Joey también, pero Chandler.
Sí, pero Chandler
tuvo otros problemas.
Tuvo una vida complicada. Sí. Se lo torcieron ahí unos asuntos.
Sí, sí.
Y bueno, Jennifer Aniston lo lleva bien, pero hay gente que dice, está igual. No, hombre, igual no.
No,
hombre, igual
ya
no.
Se lo lleva
bien. Lo lleva bien.
Igual no,
claro. Igual no, pero claro, pero tiene 50 años, o sea que lo lleva bastante bien.
Está guapa para la edad que tiene, pero que está como a los 30 tampoco. No hay que exagerar. Pero bueno, así como curiosidades, yendo un poco por la línea que estabais diciendo, Lisa Kudrow es la más mayor. Nació en el 63 y Matthew Perry es el más joven,
joder,
del 69. Luego, la serie, en principio, barajaban ahí varios nombres antes de Friends, que era Insomnia Café.
Hostia.
Puta Jesús mierda.
Jesús en mi vida.
Sugerido por Christopher Nolan.
Luego, Friends Like Us, que bueno, ya se parece a algo más, y sí. Six of One, que
bueno, los mosqueteros, ¿no? Todos para uno, para todos.
Sí, supongo. No lo sé. Luego, el papel de Rachel al principio estaba ofrecido para Courtney Cox, pero lo rechazó porque prefería interpretar a Mónica, que tenía así como más trasfondo de entrada.
Hostia, es que imagínatelos al revés.
Buah, qué raro, tío.
No, sí.
Rachel, la hermana de Ross.
Para Rachel la barajaron de actrices a Téa Leoni, que no sé si os daréis cuenta de quién es.
No.
Sí.
Téa Leoni es la chica de Bad Boys, de Los Policías Rebeldes.
Ah, bueno, tiene un aire, sí.
¿La de la 1?
Sí.
Ah, bien.
O Elizabeth Berkley, que es una amiga de Luis.
Esa sí que es, sí. Que Showgirls.
Showgirls, película.
Sí. Chandler estaba pensado para actores como Jon Favreau, actores que pueden ser directores, como este. Que
luego salió también.
Y luego también salió a Cita de Novi de Mone.
Yo es que no sé quién
también
nadie.
Salió de Mone.
Y la película esta de Chef, por ejemplo.
Uh-huh. No sé. O el mayor, sí. El guardaespaldas de Tony Stark.
Sí, exacto.
Ah, Happy. Coño, hostia, ese tío. Y no sé ni cómo es actor.
Happy. Y también John.
El director.
John Cryer. Que es el de Dos Hombres y Medio, que sí. No es
Alan.
Exacto, el hermano. Y para Joey también se plantearon a Hank Azaria, que luego también tuvo su papelito haciendo de novio científico de Phoebe.
Sí.
En los ratos libres que le quedaba de doblar los Simpson.
Exacto, de doblar a Apu.
Y otros.
Luego, se dice que Matt LeBlanc, cuando lo cogieron para interpretar a Joey, dice que fue la mayor suerte de su vida porque le quedaban $11 en la cuenta. Así
joder,
que pues, le fue bien después.
Le tocó la lotería.
O sea, y, tenía una vida paralela el personaje.
Sí. Y luego, Lisa Kudrow dice que para interpretar a Phoebe se inspiró ¿en quién? En Jennifer Aniston, porque decía que era muy espiritual. Así que vete tú a saber cómo es.
Pues sí que es espiritual, Phoebe.
Sí. Empezaron cobrando $22,500 por episodio, pero ya luego al final les iba algo mejor y cobraban $1,000,000 de la época por cada episodio.
Y de hecho ganan pasta hoy en día de los derechos de la serie, de los derechos de emisión de la serie, ganan residual.
¿Los actores?
Sí, los actores, sí, sí.
Eso en España no pasa.
Pero en América cuando eres suficientemente famoso, sí. Tienen el contrato que ganan X cantidad, o sea, porcentajes minúsculos de las emisiones de los capítulos, de derechos que adquieren otras cadenas en otros países, y hoy en día siguen ganando pasta. Cuando digo, no recuerdo las cifras exactas.
Pueden
no
vivir
diciendo,
de eso.
No estoy diciendo $200, estoy diciendo miles de dólares al año, sí, sí. Cada uno de ellos.
Es que, por ejemplo, en el año pasado, que mira que, o sea, Netflix normalmente no da datos de audiencia ni nada, y ella, o sea, solo había dicho que no sé quién era la primera, pero que Friends era su segundo producto con más vistas.
Es que paga una millonada.
Teniendo en cuenta que, ¿sabes? Que es una serie que acabó hace más de 16
años. Bueno, luego también, en principio, Phoebe y Chandler iban a ser personajes secundarios episódicos. No iban a tener mucha presencia y, hostia, de pues, hecho, uf. Chandler iba a ser gay.
Hostia, por, a veces lo parecía.
Es que hicieron muchas coñas con respecto a eso, por eso me hace gracia que sea así. Luego David Schwimmer dirigió también 10 capítulos a lo largo de toda la serie y Kathleen Turner, a día de hoy, sigue diciendo que Matthew Perry, cuando la ve, le llama papá.
¡Qué grande, por favor!
Luego, otra anécdota es que el primer día que tuvo su aparición en la serie Tom Selleck, el público presente hizo tal estruendo que tuvieron que esperar a que se fueran y grabar sin público porque no dejaban que se grabara la secuencia.
Porque decían, ¡Indiana Jones!
Sí. ¡Claro, claro! Lo reconocieron por el bigote, claro.
Luego, al parecer, dice también la leyenda, que la palabra o la expresión friendzone, la primera vez que se escuchó, la dice Joey, o sea, la inventó, digamos, la serie Friends. Y luego también un detalle muy simpático es que durante el rodaje de la película Falsas Apariencias, Matthew Perry y Bruce Willis hicieron una apuesta sobre si la serie sería un éxito y llegaría al primer puesto en su estreno. ganó la apuesta Matthew Perry. Por lo tanto, Bruce Willis tuvo que salir en 3 episodios de la serie sin cobrar un duro.
Sí, que hacía padre, de padre de...
De novio.
De novio, no, que era el padre de una novia de Ross, ¿no?
Ah, bueno, sí, es verdad, sí.
De una, padre de una novia de Ross.
Sí. Y a la vez era el novio de...
De Rachel.
Cuando
sí,
se
sí.
liaba con Rachel en un momento.
¿Verdad? Se acaba de ir a con Rachel, sí.
Bueno, y luego ya para terminar, decir que cuando Courtney Cox se casó, como detalle en la cabecera, se pusieron todos el apellido Arquette, todos los que salían. Y una chorrada que me encantó, que Courtney Cox y la actriz que interpreta a su madre en la serie ya habían coincidido antes en otra película. ¿En cuál? En Los Masters del Universo, la película de He-Man.
Hace de la hechicera de Grey.
Yo la vi de pequeño y no me acuerdo ni me quiero acordar.
Pero la de sí. Doc Lundgren.
Sí.
Exacto.
Courtney Cox era la protagonista.
Efectivamente. Pues hasta aquí las curiosidades de Friends y hasta aquí el top 10. ¿Queréis saber muy rápidamente, porque no sé cuántos días ha durado este programa, quiénes se quedaron ahí a las puertas?
A ver, venga, a ver. Pero rapidito. Venga.
Muchos.
Rapidito. Pues en el número 11 se ha quedado Hermanos de Sangre.
Ah, ya tengo el 7.
Y yo en el 3.
En el número 12, una serie que no se habla nada nunca aquí, que es House.
La tenía yo de número 2, hijos de puta.
O sea, yo tenía el 17.
Mira, yo me quejé de la democracia y tal. Conde les acaba de llamar hijos de puta a todos. Solo digo eso.
También está en mi top, claramente.
En el número 13, Stranger Things.
Fuera,
ni de coña. Esa no está en mi top.
No estaría entre los.
En la mía está en el número 5.
Número 14, Fargo.
Mi número
8.
No la vi.
Mira, mi número 8 también.
No la vi.
Puesto número 15.
A Javi le va a encantar, ¿eh?
Sí.
Puesto número 15, Black Mirror.
Yo en el 11 la tengo.
Yo en la 9.
Muy regular para estar
en. Yo en el 15.
Número 16. ¡El Príncipe de Bel-Air!
Toma nostalgia, chaval.
Sí, no.
Trágate
no
nostalgia hasta morir.
Yo no la tengo.
Yo por nostalgia hubiera puesto Cosas de Casa antes que...
En que el número 17, un empate entre Sherlock y Futurama.
Yo Sherlock la tengo en el 10, Futurama no.
Está, ninguna está
en el 10. Sherlock
no
en el 12, Futurama no estaría entre las 100.
Retuerce ahí, retuerce el cuchillo.
Número 18 para True Detective.
Joder.
Ah, no, yo la tengo la de 16.
Muy por debajo de Futurama.
Yo la tengo una temporada.
Yo en el 6.
Número 19, A 2 metros bajo tierra. Que
yo ya tenía de 11.
Me sorprendió la gran afluencia de gente que la mandó. Y número 20, Peaky Blinders.
No la vi.
¿Eh?
No la tengo. ¿El qué? No la tengo.
Yo no la
Peaky Blinders. ¿Conde?
Conde. Estoy buscando en internet porque no me suena absolutamente de nada.
¿Qué
no,
sí, joder?
¿Qué
sí.
no te suena a Peaky Blinders?
A mí sí, joder.
Igual es la serie más famosa que hay ahora mismo. Sí, sí, lo digo
Peaky en Blinders. Estás de coña.
Ah,
Peaky,
vale.
Peaky Brewster.
Yes. Iba a decir, la prima de Peaky Brewster.
Vale. Ya sé cuál es. Perdón.
Bien, pues... Hasta aquí este programa tan corto que no ha dado nada de polémica ni de juego.
He hecho mucho de menos Mad Men.
¿Sí? Mad Men también se votó por ahí, pero bueno. Vamos despidiéndonos hasta el próximo programa. Hasta la vista, Javi.
Adiós, amigos.
Hasta la vista, Luis.
Chao, chao.
Hasta la vista, Conde.
Chao, gentecilla.
Y hasta la vista, Adri.
Chao. Recordad, el que os llamo hijos de puta fue Conde, no yo.
Bien, y de esta forma Adri me impide cualquier manera de editar el programa para quitar eso. Gracias por estar ahí, amigos.
Recordar también que podéis seguirnos en redes sociales y en el Telegram, que tenemos una comunidad que, la verdad es que es muy divertida.
Efectivamente.
Sí, la verdad es que sí.
Venga, hasta el próximo programa, amiguitos. Adiós.
Adiós.
Chao.
Chao.